COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 7:50 de la tarde. Una tractorada de baserritarras en Iparralde amenaza con bloquear mañana la frontera. La protesta está convocada de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde y a ella se sumarán también baserritarras de Guipúzcoa y Navarra. Por este motivo, el gobierno vasco recomienda encarecidamente no circular por la 8 en dirección a Francia entre esas horas e insta a utilizar vías alternativas como la Nacional 636, la N121A o la Guipúzcoa 20. Entre tanto, en la segunda jornada de protesta del agro en Vitoria y a la espera del resultado de la reunión de esta tarde con el viceconsejero de Agricultura, Víctor Oroz, la UAGA y la Diputación de Álava han acordado que se les devuelva en marzo a los baserritarras el IVA adelantado por el sector primario en 2023 y que se mantenga la bonificación del 70% en el IRPF para las declaraciones en régimen especial agrario. Un pacto que debería extenderse más allá de este año, con un pago más ágil de las ayudas europeas de la PAC, según reclama el portavoz de la UAGA, Iker Aguirre.
Y el pago de lo que nos corresponde tiene que tener un calendario concreto y unos plazos cortos. Al final, nosotros tenemos gastos todo el año. De cara al IVA, no debería limitarse a este año, sino que debería limitarse a años sucesivos también. Esto no pueden ser medidas para callarnos este año. Tienen que ser medidas mantenidas durante los próximos años, para no tener que estar todos los años reivindicando lo mismo.
Euskadi es la única comunidad autónoma que aún no ha pagado la PAC, según el gobierno vasco, por problemas informáticos. Hemos hablado con Dolores, ganadera alavesa de Cuartango, con 400 vacas y 800 ovejas. Nos dice que las ayudas no cubren los gastos, así que la cosa se complica mucho con la demora en el abono de la PAC, ya que fuerza a acudir a préstamos con sus intereses.
Que cubre ni de broma. Estamos, porque dijo, es que tenemos que pedir adelanto de la PAC, porque es que no nos llega para pagar esto, para pagar lo otro. A mí me llama hace mucho tiempo uno del banco y me dice, ¿tú no pides adelanto de la PAC? Y le digo, eso es algo muy normal, que pidan los ganados. Y me dice, lo anormal es no pedirla. Y eso lleva unos intereses. O sea, que encima estás perdiendo tu dinero de la PAC para que te la adelanten. O sea, es que ya...
Los baserritarras ven hoy avances en sus demandas con la Diputación de Álava, pero aún y todo mantienen su protesta en Vitoria mañana por tercera jornada consecutiva. Escuchas La Linterna en COPE Euskadi, soy Usua Bilbao. Enseguida te cuento más cosas antes del tráfico. Tranquilidad hasta ahora y sin incidencia, según nos confirma la Ertzaintza. El tiempo. Mañana, nueva jornada de viento sur que será intenso durante todo el día y que provocará un repunte de las temperaturas en la cornisa cantábrica, con máximas de 20 grados en el sur. Desaparece el riesgo de heladas. La nubosidad irá aumentando a lo largo del día y dejará lluvias débiles al final de la jornada, menos probables en la costa. Ahora tenemos 12 grados en San Sebastián y Bilbao y 11 grados en Eibar y Vitoria.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Seguimos hablando de protesta. Segunda jornada de huelga del personal docente e investigador de la UPV. 5.000 profesores estaban llamados a secundar el paro de los sindicatos ELA, LAB y STEILAS, que aseguran que el seguimiento ha sido muy amplio en los campus con escasa actividad académica, que se repetirá, por cierto, el 12 de marzo. La gota que ha colmado el vaso de sus duras condiciones laborales es la grave precarización de los profesores sustitutos, contratados a tiempo parcial y que cobran como máximo 800 euros. Unos sueldos de miseria, según califica el representante del avión, Ander Elorriaga, frente a la cantidad de tareas que realizan.
Las condiciones económicas de los profesorados a tiempo parcial son de miseria. Cobran entre 400 y 800 euros. Solamente se les pagan las horas exactas de clases y de tutorías. Pero claro, un profesor, una profesora, tiene que preparar las clases, tiene que corregir exámenes, corregir prácticas, gestionar la propia asignatura, coordinarse con otros profesores, y eso no se les paga. Solamente un máximo de 800 euros.
Estas malas condiciones provocan que muchas sustituciones no se cubran, según los sindicatos, lo que aumenta las cargas de trabajo del resto y hace que las asignaturas sean dadas por varios profesores o que no se puedan dar asignaturas en un determinado idioma. Y en las últimas 24 horas se han producido las primeras descargas de anchoa en los puertos de Getaria, Ondarroa y Pasaia, que se han retrasado unos días respecto al inicio oficial de la campaña debido al mal tiempo el pasado fin de semana. La primera anchoa ha llegado en pequeñas cantidades, por ejemplo 30 cajas en Guetaria o 40 en Ondarroa, son de pequeño tamaño y se han vendido a un precio atractivo debido a las pocas capturas. Aún así es el inicio y las expectativas son buenas para la costera de 2024, según nos cuenta la secretaria de la Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa, Miren Armendia.
El tiempo tampoco nos ha acompañado porque no ha habido muy buen tiempo y las descargas no han sido muy importantes. Los precios, bueno, pues han sido atractivos por el hecho de que hay poca anchoa. Sí que observamos que la anchoa, el tamaño no es grande o el tamaño comercial que a nosotros nos interesa, pero bueno, todavía es pronto para decir. Además, el mal tiempo tampoco te permite abrirte demasiado, ¿no?, en la mar, y pues siempre estás más cerca de la costa cuando hay mal tiempo. Nosotros las expectativas que tenemos son buenas.
Y es que la flota del Cantábrico comienza la costera con la mayor cuota de anchoa del siglo. Son 31.164 toneladas las que van a poder pescar. El objetivo es superar el precio medio en lonja de 1,61 euros el kilo al que se vendió la pasada campaña, y para ello los arrantzales consideran necesario poder gestionar de forma autónoma su cuota al margen del resto de las flotas del Cantábrico.
Facilitaría mucho las cosas, ¿no? Si hay anchoa pequeña, pues hoy nos salimos, topes los bajamos. Pero claro, a nivel de todo el Cantábrico, todos los barcos no son iguales, los intereses no son iguales, llegar a acuerdos es muy difícil. Llevamos 3 o 4 días haciendo todos los días reuniones porque siempre hay problemas, eso agota, ¿no? Y yo creo que es algo absolutamente necesario. Y bueno, pues la administración, no sé, no parece que coge el tema en serio y no se atreve a dar esos pasos.
Y te cuento que la Agencia Española de Protección de Datos ha prohibido de forma cautelar a la empresa WorldCoin seguir escaneando el iris de miles de personas a cambio de una cantidad en criptomonedas, y que era una práctica habitual, sobre todo por parte de los jóvenes. Avisa la Agencia Española de Protección de Datos de la especial sensibilidad que tienen los datos biométricos que aparecen en el iris de cada persona. En Bilbao, en un centro comercial, está radicada una de las sedes de esta empresa. La experta en comunicación digital de la Universidad de Deusto, Lorena Fernández, alertaba precisamente de lo peligrosa que es esta práctica recientemente en COPE.
Pues es muy peligroso porque estamos hablando de un dato biométrico que va a ser muy importante, es muy importante, pero lo va a ser aún más en el futuro. Y de hecho la propia empresa WorldCoin lo que te dice es: estamos implementando esta lectura de iris porque la inteligencia artificial en un futuro es capaz de suplantar casi cualquier dato, ¿no?
El BEC de Baracaldo acoge hasta el viernes el Congreso Europeo del Hidrógeno, al que asisten 1.100 personas de 35 países. Un evento muy importante en el que se presentan los avances más recientes del sector con las principales instituciones y empresas. ¿Para qué sirve el hidrógeno y cuáles van a ser sus aplicaciones en el futuro? Son algunas preguntas que nos hacemos y a las que nos ha contestado el presidente de la Asociación Española de Hidrógeno, Javier Brey, quien asegura que el cambio del hidrógeno va a llegar porque ofrece muchas oportunidades.
El cambio del hidrógeno va a llegar porque el hidrógeno es una alternativa real a los combustibles fósiles, porque es una solución para la descarbonización de todos los sectores, porque lo necesitamos para nuestra seguridad energética, pero evidentemente para llegar necesita una cierta transición, que nos da muchísimas oportunidades, porque vamos a poder producir el hidrógeno con nuestras empresas, nuestros recursos, nuestra industria y creando puestos de trabajo.
Euskadi se marca como objetivo convertirse en un valle de hidrógeno. Para ello, 71 empresas, centros de investigación y universidades colaboran ya en el Corredor Vasco del Hidrógeno.
¿Por qué un Corredor Vasco del Hidrógeno? Pues hemos dicho antes que para que despegue esta economía es necesario el despliegue de una cierta infraestructura. La idea es, vamos a poner juntos todos los actores. Los actores que producen la tecnología, los que fabrican los equipos, los que producen el hidrógeno, los que lo consumen. Vamos a mover el hidrógeno del punto A al punto B, vamos a almacenarlo. Y todo eso va a hacer con que entremos directamente en el desarrollo de esa tecnología.
Cuando por una vez la suerte te da la oportunidad, o la tomas o te olvidas de tus sueños.
No hagas el bobo.
Sigue, nena, mi consejo.
El musical El tiempo entre costuras es uno de los dos musicales de los que podremos disfrutar en la programación de esta primavera en el Teatro Principal de Vitoria, y que hoy nos confirmaba la responsable de la red de teatros, Marta Monfort.
Y vamos a tener dos musicales, el 13 y 14 de junio el musical de Los Secretos, A tu lado, de la mano de Son Produce, y para cerrar el mes de junio, los 4 últimos días, del 27 al 30, tendremos este famoso musical que solo faltaba ya que recalara en Vitoria, que es El tiempo entre costuras, basado en la novela de María Dueñas, que cierra su gira aquí en Vitoria.
Del 11 de abril al 30 de junio y 38 propuestas teatrales muy interesantes con José Sacristán, Javier Cámara, Lolita Flores, Asier Echeandía y Ainhoa Arteta, entre otros. Todo ello con el denominador común de la calidad. La venta de abonos comienza el 14 de marzo, la de las entradas el día 21. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna de COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.